Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, estamos sirviendo ahí en la Iglesia Cristiana de la Gracia. Nos reunimos ahí en Lomas Verdes, Naucalpan. Estamos ministrando ahí junto con otros pastores. Y también estamos trabajando y sirviendo en el Seminario Bíblico Palabra de Gracia. Es un seminario que es una extensión del Master Seminary en Los Ángeles. Y estamos pues orando que el Señor permita que se abra una extensión aquí en Querétaro. Hay varios hermanos aún de otras iglesias que han estado también orando que se abra por acá. Estamos orando. ¿Qué ofrece el seminario? Brevemente, el primer diplomado, 2 años, es en Biblia y Teología. 1 año panorama general de la Biblia y otro año de Teología. El segundo diplomado para varones está enfocado a predicación expositiva. Un tercer diplomado de 2 años también, que es idiomas bíblicos. Y sería 1 año de griego y 1 año de hebreo para estudiar desde los originales la Biblia. Y se acaba de inaugurar un cuarto diplomado más de 2 años, que es predicación avanzada, también para varones. Entonces, ya tenemos 8 años para servirle al pueblo de Dios, a las iglesias que quieren capacitarse con nosotros. Estamos orando que el Señor permita que pronto tengamos una extensión acá en Querétaro. Y bueno, los demás pastores de Iglesia Cristiana de la Gracia, allá en Lomas Verdes, Naucalpan, les mandan saludos. Están en nuestras oraciones desde hace pues ya bastante tiempo, como dice Polo, lo conozco desde hace ya muchos años. Y también algunos hermanos de allí que ya se vinieron para acá, ¿verdad? Y bueno, están en nuestras oraciones. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a ir avanzando poco a poco en este pasaje, en esta hermosa carta de Pedro, la segunda, su última carta que él escribe. Segunda de Pedro, capítulo 1, y para ir avanzando, ir desmenuzando estos versículos, vamos a poner en las manos de Dios la palabra, el mensaje de esta mañana. Oramos, Señor y Dios, te alabamos en esta mañana, agradecemos el privilegio que nos das de podernos reunir en este lugar, de congregarnos como tu iglesia, teniendo la libertad de exponer tu palabra, de predicarla, de enseñarla, de estudiarla. Gracias, Padre, por estos privilegios que nos das. Que esta iglesia siga siendo ese pilar tuyo en este lugar en Querétaro, propagando tu evangelio. Guíanos a entender el mensaje de Pedro que nos tiene en esta mañana a través de este capítulo, de estos versículos, y ponerlos en práctica en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces ahí en Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a ver algunas cosas interesantes que tiene Pedro que decirnos hoy en día a nosotros. Y como toda carta, pues tiene un propósito, como todos los libros de la Biblia tienen un propósito al escribirse, y Dios tuvo un propósito al dejarlo por escrito para nosotros. El propósito de esta carta es llamar a los cristianos a un crecimiento espiritual, de manera que puedan cambiar la apostasía a medida que ansían el retorno del Señor. Teniendo en mente este propósito, entonces nosotros podemos dividir esta carta para entenderlo de forma más fácil. Realmente esta carta se divide en 4 partes, pero para entenderlo de mejor manera, lo vamos a dividir en 3 de acuerdo a los capítulos. Entonces, para que no se nos olvide de qué habla Pedro en esta carta, el capítulo 1 se va a enfocar en mostrar las características de un creyente genuino. Características de un creyente genuino. Ese sería el capítulo 1. Y el capítulo 2 se enfoca Pedro a mostrar las características de un falso maestro. Características de un falso maestro sería el capítulo 2. Y el capítulo 3 serían las características de uno que aguarda el retorno de su Señor. Características del que aguarda el retorno de su Señor. Y entonces ya podemos entender el contenido de esta carta de Pedro, de acuerdo a los capítulos. Entonces, como el propósito es llamar a los cristianos al crecimiento espiritual para evitar la apostasía, para combatir la apostasía o alejarse de la apostasía. En el capítulo 1, como vimos, se va a enfocar en mostrar las características de un creyente genuino. Las características de un creyente genuino. Y entonces empieza a desarrollar su carta para mostrarnos este tema en este capítulo. Y este, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Bueno, aquí cuando dice Simón Pedro, como todas las cartas, y esta es una carta, tienes que saber quién es el que escribe, quién es el autor, como nosotros cuando escribimos una carta, ¿no? De hecho, nuestros formatos hoy en día están mejor que los formatos de aquel entonces, porque nuestros formatos, al menos, cómo empieza la carta. ¿Sí se acuerdan cómo es un formato en una carta? ¿Cómo nos enseñaron en la primaria? ¿Con qué empieza una carta del lado derecho hasta arriba? La fecha es algo que no había en esta época. Entonces, las fechas nos cuesta trabajo un poquito por ahí establecerlas lo más exacto posible y siempre son aproximadas. Pero después de la fecha del lado izquierdo, ¿con qué empezamos? Y en el remitente. Y entonces ya tenemos nosotros un formato establecido que nos ayuda a tener mejor control sobre las cosas cuando se escriben. Simón está diciendo, ¿cuál Simón? ¿No? Porque fíjense que Simón, ese nombre, era muy común en la época del primer siglo de nuestra era. Como lo era Jesús, como lo era muchos nombres que tenemos en la Biblia. Como nosotros en la Biblia tenemos pocos nombres mencionados, creemos que no eran tan comunes. De hecho, Pedro es un nombre común en México, ¿sí o no? Y siempre decimos Pedro o Juan. ¿Cuántos Pedros y Juan hay en México? Si vamos al registro público, ¿no? Son comunes esos nombres. Simón era común en ese entonces. Pero él aclara cuál Simón es al mostrar el segundo nombre que no se lo puso su papá. Simón, Pedro o Petros, se lo puso el Señor Jesucristo. Y entonces ya con esto nos amarra el autor. ¿Quién escribe esta carta? Simón Pedro. Pero ¿cómo se presenta Pedro o Simón Pedro hacia sus destinatarios? ¿Cómo se presenta? Comúnmente nosotros tenemos, cuando hay un escrito, por ejemplo, del presidente, pues se le pone presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? O si es un cónsul de tal país, etcétera, los títulos, ¿no? Los usamos. Doctor en ciencias y especializaciones y todos los títulos. Pero Pedro, como aprendió la lección que él obtuvo directamente del Señor Jesucristo, entonces nos muestra de entrada cómo debe presentarse un creyente genuino. Aunque él tiene un título que el mismo Señor Jesucristo se lo dio, él empieza diciendo siervo, siervo. Y aquí la palabra siervo, que es traducida al español como siervo, en el griego es doulos se escribe. Y la palabra doulos es mejor conocida como esclavo. Comúnmente en español se tradujo el doulos como siervo, porque en el español la palabra esclavo es muy fuerte. Entonces las editoriales mexicanas decidieron que se quedara como siervo, pero realmente le está diciendo esclavo. Y entonces nos está mostrando que un creyente genuino es aquel que se humilla. No le interesan tanto los títulos y doctorados, que aunque los tenga, pues qué bueno, Dios lo permitió. Pero primero que nada, el creyente genuino sabe cuál es su posición delante de su Señor. Porque Jesucristo es amo. Eso es la palabra Señor, amo. Y por eso dice, yo soy esclavo de, y apóstol, ya le agrega, ¿no? Y apóstol, escogido y enviado de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, y nos está mostrando de quién es el esclavo, esclavo del Señor Jesucristo. Y luego ya nos muestra los destinatarios. ¿A quién le escribe Pablo esta carta? A los que habéis alcanzado. Y aquí la palabra que habéis alcanzado en español no está muy clara si nos fijamos más en esa palabra de alcanzar. La palabra alcanzar en español denota que la persona hace un esfuerzo por lograr algo. Pero en el original griego no es así. No puede, de hecho, en el original griego denota que no puede hacer nada por alcanzar. La mejor traducción allí sería a los que habéis recibido. Sin hacer ningún esfuerzo, sin hacer nada, a los que habéis recibido por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa. Porque la fe no puedes hacer nada para tenerla, ganártela o alcanzarla. La salvación no puedes hacer nada para tenerla, alcanzarla o lograrla. Nada, nada. Es algo que recibimos de parte del Señor Jesucristo. Y cuando dice por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, la frase aquí, Dios y Salvador no son dos personas diferentes. No está hablando de Dios el Padre y Dios el Hijo. La frase compuesta en el original griego está diciendo que es Jesucristo es Dios y Salvador Jesucristo. Y esto es importante e interesante entenderlo y tenerlo en mente, porque todo lo que va a describir de aquí hasta el final de su carta tiene que ver con esa posición que tiene Jesucristo, que es Dios y es Salvador. Entonces Jesucristo es Dios y Salvador. ¿Y qué nos otorgó? ¿Qué nos dio que no podíamos hacer ni siquiera comprarlo? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y cuando dice aquí una fe preciosa, Pedro está considerando que la fe es preciosa, no es cualquier fe. Si nosotros hablamos con nuestros conocidos, compañeros de trabajo, de escuela, del vecindario, de donde vivimos, les preguntamos, oye, ¿tú tienes fe? ¿Qué te van a decir? Pues sí. El que juega la lotería tiene fe de qué, pues de ganársela, ¿no? El que le echa muchas ganas en su trabajo tiene fe de tener un ascenso o al menos más salario. Y la gente muestra que tiene fe en algo. La fe religiosa tiene fe en sus santos, ídolos, etcétera, ¿no? Pero la fe que se está refiriendo aquí, Pedro, no es esa fe, no es una fe humana, es una fe divina. Y por eso le dice preciosa, y la palabra preciosa es muy valiosa. Muy valiosa. ¿Qué tan valiosa es esta fe? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale la fe? La justicia de ese Dios y Salvador. Cuesta la vida del Señor Jesucristo. ¿Quién puede pagarla? Nadie puede pagarla, no se puede pagar, no la podemos pagar, no podemos obtener la salvación por nuestros méritos, tenemos que recibirla de parte de Dios. Esta fe es tan valiosa para Pedro que se va a encargar de mostrar las características de aquel que tiene esta fe. Esta fe. Por eso dice igualmente, igual que Pedro y su equipo, igual que Pedro y los demás apóstoles. Y entonces nos muestra que Dios nos otorga la misma fe que le dio a los apóstoles, la misma fe que le dio a Pedro, a Pablo, a Juan, a todos ellos. Es la misma fe. A veces leemos de Pablo, por ejemplo, que es el que tiene 13 epístolas en el Nuevo Testamento, y creemos que, bueno, pues es que Pablo ha de haber recibido ahí algo especial o algo más de fe. No, la misma fe. Pedro nos va a mostrar a lo largo de esta carta que es la misma fe, el creyente, el que es rescatado por Dios, el que Dios le otorga la fe, es la misma fe que recibió Pedro y que recibieron los demás apóstoles. Esta fe es muy valiosa, por eso le llama preciosa, la palabra preciosa en griego es eso, muy valiosa, el valor que no se puede alcanzar, nadie puede tener, ni la riqueza de Salomón, el hombre más rico sobre la tierra en la historia humana, tuvo tanta riqueza para poder pagar esta fe. Y si leemos a Salomón en sus escritos, nos va a hablar de la misma. La fe no se puede comprar. La fe se recibe. El que la otorga es Dios. Y luego dice gracia y paz. Gracia y paz es un saludo común que se suscitó en el primer siglo de nuestra era. La gracia, que es el favor inmerecido de parte de Dios hacia los que Él tiene como sus hijos o aquellos que tienen, que Él les otorga esta fe. Y la paz es una palabra que en hebreo la conocemos nosotros un poquito. La misma palabra en griego, en hebreo, es shalom. Shalom. Ya, la conocemos esa palabra, ¿no? ¿Quiénes usan esa palabra hasta hoy en día? Los judíos. Los judíos. Y la dicen con una intención. La palabra shalom es paz, armonía, tranquilidad. Pero cuando los hebreos otorgan este saludo o esta despedida a alguien, no es así literal, no la toman como algo literal. Cuando los hebreos usan o los judíos usan esta palabra shalom, involucra o engloba la emoción, la intención y el sentimiento. Entonces no nada más es decirle así como a veces decimos los cristianos hoy en día, que Dios te bendiga, ¿no? Que Dios te bendiga. ¿Y cómo? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es la intención? Entonces, los judíos usan esta palabra con la intención, con el deseo, con la emoción, principalmente un deseo de bienestar entre Dios y esa persona a quien le están deseando esa paz. Y entonces Pedro, cuando dice gracia y paz, está deseando que los destinatarios estemos en armonía con Dios. Ese es el deseo de Pedro, que por eso dice gracia y paz, o sean multiplicadas. O sean multiplicadas. Aquí la palabra multiplicar la conocemos, ¿no? Hasta en matemáticas, ¿no? A los que no les gustan las matemáticas oyen multiplicar las tablas de multiplicar. Pero sabemos que no. ¿Qué es mejor, sumar o multiplicar? Multiplicar, porque no es lo mismo 2 más 3 que 2 por 3. ¿No? ¿Cuánto es 2 más 3? Y 2 por 3, entonces es mejor multiplicar. Y por eso Pedro usa, o sean multiplicadas, o sea abundante, mucho. Esta gracia y paz, esta armonía con Dios sea abundante. ¿Cómo se logra esa armonía, esa paz, esa gracia con Dios en abundancia? Él lo va a explicar. Dice, en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. ¿Cómo va a abundar la gracia y la paz en nosotros, los creyentes genuinos? En el conocimiento. No se logra por solo desearle a alguien que Dios te bendiga. O decirle a alguien, shalom, la paz de Dios. Se logra con el conocimiento, y a través del conocimiento es que va a multiplicarse esa gracia y esa paz. ¿Qué conocimiento? Porque la palabra conocimiento en griego tiene varios niveles, como nosotros también la palabra conocimiento puede ser un conocimiento superficial, ¿no? Un conocimiento más cercano o un conocimiento más íntimo. En el griego también existe este nivel de conocimiento, pero la palabra aquí que se usa, epignosis, en griego, es un profundo conocimiento que no solo afecta el intelecto, sino el carácter y el estilo de vida espiritual de la persona que está obteniendo ese nivel de conocimiento. Entonces, la palabra epignosis habla de un conocimiento más allá de lo intelectual. Es un conocimiento que se muestra a través de la forma en que uno vive, en que uno se desenvuelve cotidianamente. Es un conocimiento más profundo, más íntimo con nuestro Señor. ¿Cómo va a abundar la gracia y la paz? Teniendo un conocimiento más íntimo con nuestro Señor Jesucristo, Dios y Salvador Jesucristo. Y este conocimiento también en la pareja o en las relaciones humanas se muestra qué tanto conocemos a la persona. Cuando nos invitan al cumpleaños de alguien, ¿qué les regalo? ¿Sí o no? Y ahí andamos pensando y vamos a los locales y a los que dicen regalos y a los centros comerciales y no sabemos qué regalar. ¿Y sabes por qué no sabemos qué regalar? Porque tenemos un conocimiento muy superficial de la persona. Pero cuando se trata de tu pareja, de tu cónyuge, tu esposo o tu esposa, deberías saber qué regalarle. Deberías tener un conocimiento más íntimo de tu cónyuge, ¿no? Así es el conocimiento que debemos tener con nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a tener? Estudiando la palabra de Dios. No hay otra forma. Así como debemos estar estudiando a nuestro cónyuge todos los días para tener ese conocimiento más íntimo, así tenemos que tener ese estudio ferviente, cotidiano, para conocer a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y entonces nosotros vemos que aquí Pedro nos está mostrando que la salvación, esa fe preciosa en Jesucristo, nos es dada, nos es regalada, no la podemos obtener. Y la salvación debe tener un crecimiento en el conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y entonces la fe es muy valiosa, es preciosa, porque la otorga el Dios y Salvador Jesucristo. Pero el segundo punto que nos muestra Pedro aquí al desarrollar su carta es que la fe se sostiene por el poder de Dios. No depende tanto de nosotros, sino del poder de Dios. ¿Y por qué el creyente a veces no está mostrando esta fe? Vamos a verlo, porque Pedro nos va a mostrar. Y entonces dice en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y entonces aquí dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Otra vez el sentido. Nosotros las recibimos, Él nos las otorga. No las podemos ir a buscar, ir a comprar, ir a ganar. Él nos otorga. Dios le otorga al creyente genuino las cosas que necesita, que pertenecen a la nueva vida que nos ha dado en Cristo. Dios nos ha dado una nueva vida en Cristo, pero esa nueva vida necesita el manual de operación, como todos los equipos electrónicos, ¿no? El manual de operación. ¿Y cuál es el manual de operación? La Biblia. ¿Por qué a veces nuestra vida como creyentes no está funcionando bien? No estamos consultando el manual. No están funcionando porque no estamos consultando el manual constantemente. ¿Qué tan grande es el manual? Bueno, el mío es más grande. Pero es el manual hay que estarse estudiando constantemente para que nuestra vida esté funcionando correctamente. La nueva vida que Dios nos ha dado viene con el manual y viene completo. Por eso dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todas las cosas. Y a veces creemos que nos falta algo. Creemos que nos falta esto, que nos falta aquello, que nos falta una mejor casa, un mejor salario, un mejor coche, nos faltan cosas. Y lo único que pasa es que cuando creemos que nos falta algo es porque quitamos la mirada en las cosas de arriba y las pusimos nuestra mirada en las cosas terrenales. Y cuando ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales, ¿cuántas cosas nos faltan? Muchas. Muchas. Pero cuando nosotros quitamos nuestra mirada de las cosas terrenales y la ponemos en la celestial, entonces nos damos cuenta que no nos hace falta nada, nada. Dios nos dio la nueva vida y nos dio todo el paquete completo. No nos falta más del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que le dio a Pedro, Pablo, Juan y a todos ellos, el mismo Espíritu nos lo dio a nosotros, si en verdad eres un creyente genuino. Las cosas que pertenecen a esa nueva vida nos ha sido todas, ya nos las dio, ya nos las otorgó. Y entonces la vida de piedad, y aquí la duda que o la incógnita que surge es, ¿qué es una vida de piedad? ¿Qué es ser piadoso? ¿No? ¿Qué es eso? Porque dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Y entonces, las cosas que pertenecen a la vida, la nueva vida espiritual y a la piedad, la pregunta es, ¿cómo es ser piadoso? ¿Cómo es llevar una vida piadosa? Porque a veces, y más los que venimos al Señor Jesús ya un poco grandes, que en nuestra vida pasada tuvimos una vida religiosa, pues nos disfrazaron la piedad de otra forma, o nos pintaron la piedad de otra forma, ¿no? Al menos los de mi época, recordamos mucho en la época de la Semana Santa, una película donde el actor es Enrique Rambal, y nos hacía o nos pintaba la vida de piedad muy diferente de lo que es la Biblia, ¿no? Y nos encontramos ahí que la vida de piedad, un hombre ahí caminando pausadamente y hablando de una forma que no entendemos a veces, ¿verdad? No, la vida de la piedad que nos está diciendo Pedro nos va a decir cómo es. No nos va a dejar con la duda. Si le está escribiendo a los destinatarios y su deseo es que crezcan espiritualmente, que maduren espiritualmente para combatir y resistir la apostasía, pues nos tiene que dejar los elementos de saber cómo es vivir piadosamente. Y entonces dice, la vida de piedad nos ha sido dada por su divino poder. Y entonces la vida piadosa no la puedo lograr yo, ni tú en tus fuerzas, es por el poder de Dios. Y por eso la fe se sostiene por el poder de Dios, porque si la fe se sostuviera por nuestras fuerzas, por nuestro poder, por nuestra capacidad, ¿cuánto nos duraría? ¿No? Entonces, la fe no depende tanto de nosotros. La fe depende del mismo que la otorga. Y por eso la sostiene y la mantiene en nosotros por su poder. Porque no hay otra forma de que estés en nosotros y permanezca para siempre la fe si no la tenemos, la fe genuina. Si tenemos una fe falsa, miren, se esfuma. Pero la fe genuina está sostenida por el poder de Dios. ¿Cómo se sostiene la fe? ¿Cómo la fe es sostenida por el poder? ¿Dónde está el poder de Dios? El versículo lo dice. Mediante lo otra vez, ¿qué? Conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y otra vez la palabra conocimiento es la misma que usó anteriormente. Epignosis. Conocimiento íntimo, profundo de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y entonces esta fe es sostenida por el poder de Dios y manifiesta a través de estar conociendo nosotros a ese Dios y Salvador Jesucristo por su gloria y excelencia. Y versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado grandiosas y preciosas, ¿cómo dice aquí? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y entonces dice, por medio de las cuales, ¿a qué se refiere esta frase? A las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas, por medio de ellas, que son preciosas, y otra vez la palabra preciosas, muy valiosas y grandísimas. Y la palabra grandísimas en el griego es, viene de mega. Si nosotros usamos esa palabra, ¿no? ¿Cómo quieres un helado? Mega helado, ¿no? Una mega estructura. Y la palabra mega está haciendo la referencia a es un superlativo de exagerar lo grande que queremos las cosas. Y entonces no solo es muy valiosa, es muy grande. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué dice esto? Porque estas promesas así son, no son ahí unas promesas chiquitas. Son mega promesas. tan grande es como lo es el que las otorga, Dios y Salvador Jesucristo. Y por medio de esas promesas y por medio de esas cosas que nos son otorgadas, podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Y qué está diciendo aquí Pedro? Si en verdad tienes la fe preciosa, tienes la naturaleza divina. Si no, no. Más adelante va a hablar sobre ese punto. Habiendo huido de la corrupción, ¿cuál es la evidencia? Entonces, ahora la característica de tener esa fe preciosa y esas promesas preciosas y grandes, habiendo huido de la corrupción. Y aquí la palabra corrupción en el griego se puede traducir también como podredumbre. Y entonces vemos, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas celestiales, en esas promesas grandes que Dios nos tiene, nos damos cuenta que lo terrenal, ¿qué? Es temporal. Se pudre, se corrompe, se destruye. Es decadente comparado con estas grandes promesas que Dios nos tiene en su palabra. Y la concupiscencia habla de la cuestión moral. Y entonces el que tiene la fe preciosa ha dejado o debe de dejar esta conducta de concupiscencia moral. Deja la codicia y deja la lujuria. Son evidencias del que tiene la fe preciosa. Porque la fe es sostenida por el poder de Dios, y por el poder de Dios entonces se muestra si tienes la fe o preciosa o no la tienes. Versículo 5. Vosotros también. Y entonces nos va a mostrar que la fe produce fruto de piedad. Fruto de piedad. La fe produce fruto de piedad. Y entonces la fe no la puedes ganar, es otorgada por Dios y Salvador Jesucristo. La fe es sostenida por el poder de Dios. Y ahora vemos que la fe produce fruto de piedad, de una vida de piedad. Y por eso en el versículo 5 dice, vosotros también. ¿Por qué usa la palabra también? Porque el mismo Pedro y los apóstoles son ejemplo de esa vida de piedad. Y también están haciendo lo mismo todos los días, conociendo más íntimamente, más profundamente a su Dios y Salvador Jesucristo. Y entonces el creyente genuino que tiene la fe preciosa, ¿qué tiene que hacer? También, igual que ellos, ¿qué? Poniendo toda diligencia. La palabra diligencia es fuerte. Ya nosotros casi no usamos esta palabra en el español, ya está casi en desuso. En pocos escritos veo que surge el uso de esta palabra. La palabra aquí, diligencia, es esforzarse hasta el agotamiento. Eso quiere decir diligencia, esforzarse hasta el agotamiento. Y entonces, vosotros también poniendo ¿qué? Esfuerzo hasta el agotamiento, hasta agotarse. Como el que corre en un maratón, no es como el que corre la carrera de 100 metros. La carrera de 100 metros es ¿qué? Cortita, ¿no? Es un maratón porque es de aquí hasta que nos llame el Señor. Y poner el esfuerzo hasta agotarnos, por eso ¿qué debemos hacer? Según el versículo, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Añadir. La palabra añadir no es tanto como la conocemos en el español. La palabra añadir en el griego es dar todo en abundancia y generosidad. Un todo. No es como las recetas de cocina, ¿no? Vas a la receta de cocina y te dice, paso número 1, ponga a hervir el agua, ¿no? Y ya que esté en su primer hervor, agregue la pasta. Y cuando la pasta cambie de color, agregue una pimienta, agregue un pedazo de cebolla, un diente de ajo, y vas añadiendo, ¿no? Aquí habla de un todo en abundancia y en generosidad, es decir, sin restricción. Sin restricción tenemos que añadir, es el todo en abundancia. ¿Qué es lo que tenemos que añadir de ese todo? ¿Cuál sería ese todo? Lo va a mostrar. Porque va a decir aquí en el versículo 5, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y Pedro llama a estas cosas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pero ¿cómo las nombra Pablo? Ya las han oído, ¿no? Están parecidas a una lista que Pablo menciona ahí en Gálatas 5:22. Si lo conocen, ¿no? El fruto del Espíritu. Porque Pablo en Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esta lista es parecida a la que está presentando ¿quién? Pedro, en su segunda epístola, versículos 5 al 7. Y entonces Pedro le llama las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, pero no porque sean diferentes, sino es el mismo objetivo. El objetivo es que estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se muestren, den fruto. Y Pablo lo sabe, por eso Pablo las menciona como el fruto del Espíritu. Y fíjense que Pablo dice el fruto, no los frutos. Es un todo. Y por eso Pedro usa la palabra añadir en griego, que es el todo debe de ¿qué? Explotar, sobreabundar, sin escatimar. Estas ocho virtudes que va a mencionar Pedro en su carta son la característica de aquel que tiene la fe preciosa. Y la palabra añadir no es como, bueno, ya tienes la fe preciosa, bueno, ahora agrégale virtud. Ah, ya tienes virtud, ahora agrégale conocimiento. No. Si no, nunca pasaríamos de la virtud. Pues sí. ¿Cuándo voy a agotar virtud en mi vida para luego pasar al conocimiento? Pues nunca, al menos en esta vida no. Allá con el Señor tal vez algún día nos graduemos, ¿no? No, esto es el todo, porque todas las virtudes, estas ocho virtudes, están entrelazadas. No se pueden separar. Por eso Pablo las llama el fruto del Espíritu. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si tienes la fe preciosa, tienes que abundar en estas cosas. Tienes que añadir, que exploten, que sobreabunden. Y la fe, aunque la fe es la fe preciosa, la fe que salva, también la fe es confiar más en Dios. Y si te das cuenta, para confiar más en Dios, ¿qué tenemos que hacer? Conocerlo más. Y ahí está también dentro de las virtudes. Y para conocerlo más, tengo que ejercitar el dominio propio, tengo que ejercitar la paciencia, tengo que ejercitar todas, es un todo, es un solo elemento que tiene estas características solamente. La virtud, que es el valor, la habilidad dada por Dios para realizar actos heroicos. Y cuando, para entender que es un acto heroico, vencer el pecado, ese es un acto heroico, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que abundar en esos actos heroicos? Estar venciendo el pecado. La palabra que usa aquí cuando dice a la virtud conocimiento, al final del 5, aquí ya usa otra modalidad de la gnosis. Gnosis es la raíz del griego para conocimiento. Aquí la otra modalidad que usa es entender. Entender, el entendimiento y sabiduría que resultan de un arduo trabajo hasta el agotamiento por buscar la verdad o conocer la verdad en la palabra de Dios para aplicarla en nuestra propia vida. Aquí eso es lo que implica conocimiento. Y al conocimiento, versículo 6, ¿qué tenemos que agregar? Dominio propio. Dominio propio es contenerse, es la capacidad de controlarnos en cualquiera que sean nuestras debilidades. A veces pensamos en lo exagerado, el extremo, ¿no? El que se enoja fácilmente. Pero también es el otro extremo, el que es muy pasivo y no hace nada. Entonces, dominio propio es el que llega a centrarse en funcionar u obedecer la palabra de Dios. La paciencia. La paciencia es la perseverancia o resistir en medio de la batalla. Eso es paciencia. Y nosotros creemos diferente concepto de la palabra paciencia, ¿no? Cuando no aguantamos a alguien que decimos, ay, Señor, dame más paciencia. No, no, el Señor te dice, ya te la di. Si tienes mi espíritu, tienes la fe preciosa, ya te la di. ¿Qué tienes que hacer? Aguántese. Eso es paciencia. Por eso la Biblia nos dice, soportaos los unos a los otros. Y vosotros que se creen más espirituales, soportar a los más débiles. Eso es paciencia. Y luego a la paciencia, ¿qué tengo que agregar? Piedad. Y la piedad es vivir con reverencia a Dios. Y la reverencia es lealtad. Ser leales a Dios. Eso es la piedad. Y a la piedad, ¿qué le tengo que agregar? Afecto fraternal, versículo 7. El afecto fraternal implica no solo amar al prójimo, sino demostrarlo. Demostrar que amo al prójimo. Y al afecto fraternal, ¿qué le tengo que agregar? Versículo 7 al final. Amor. Y la palabra amor, en griego hay tres palabras para hablar del amor. Uno es fileos, otro es eros y otro es ágape. Y la palabra que Pedro está usando es ágape. Es el amor que proviene solamente de Dios. Y si tienes la fe preciosa, tienes este amor ágape. Y el amor ágape o ágape quiere decir incondicional. Amar de manera incondicional. ¿Y dónde tenemos que practicar principalmente esto? En casa. En casa. Miren, es triste ver que los inconversos se divorcien. Es triste. Pero es más triste que esté pasando en la iglesia de Cristo. Porque dejaron de qué? De añadir. De añadir. Y de esforzarse hasta el agotamiento porque estas cosas se den como evidencia de la vida y a la piedad. Que den fruto, el fruto del Espíritu. Y por eso en el versículo 8 remata Pedro hablando de estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Cómo es añadir? Todavía no lo deja más claro en el versículo 8. ¿Qué dice en el versículo 8? Porque si estas cosas, ¿cuáles cosas? Versículo 3, que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Cuáles son? Versículos 5 al 7, el fruto del Espíritu. Porque si estas cosas están en vosotros, es decir, tienes la fe preciosa, están en ti. Pero ¿cuál es ahora lo que exhorta Pedro? Y abundan, y abundan. Y entonces nuestro trabajo debe de ser todos los días que estén estas cosas abundando en nosotros. ¿Y cómo van a abundar? A través de estar conociendo más íntimamente, más profundamente a nuestro Dios y Salvador Jesucristo a través de conocer y estudiar correctamente la palabra de Dios. Y es un gran esfuerzo. Estudiar la palabra de Dios correctamente, hay que hacer muchos sacrificios, hay que trabajar hasta el agotamiento. Para que entonces, como dice aquí en el 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Y entonces la fe produce fruto. Fruto del Espíritu, como lo diría Pablo. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto a qué. ¿Cómo es se muestra el fruto? Conocimiento. Conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la palabra conocimiento otra vez es epignosis. Conocimiento íntimo y profundo de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y hasta aquí ya nos mostró algunas cosas. Ya no nos da tiempo de verlas todas. Pero con esto nos deja un gran reto, Pedro. Estas cosas, si tienes la fe preciosa, ya las tienes. Ahora, ¿qué hay que hacer? Que abunden. ¿Cómo van a abundar en ti? Conociendo. Conociendo. La palabra conocimiento es clave en toda esta carta. Conociendo más íntimamente y profundamente a tu Dios y Salvador Jesucristo a través de leer y estudiar y meditar y escudriñar su palabra todos los días. Ahora, la pregunta que nos dejaría Pedro es, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes la fe preciosa de Pedro? Tenemos que trabajar en estas cosas. Oremos. Señor y Dios, te alabamos en esta hora, te agradecemos el gran privilegio que nos das de poder abrir tu palabra, de poder estudiarla, de poder vivirla, y también el privilegio que nos das de poder compartir tu evangelio aún todavía libremente aquí en Querétaro. Ayúdanos al entender estos principios que Pedro nos muestra en su carta, que tenemos que esforzarnos hasta el agotamiento por mostrar y dar fruto de tu espíritu. Te rogamos que nos ayudes día con día a que estemos enfocados en hacer este máximo esfuerzo para lograrlo para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.